Rocío sobre las rosas. Parte 2. Por Biblia Mística. 3 de julio de 2026. El rocío aún cubre las rosas. La mañana sigue tranquila. Y la barrera no se va a desmoronar por sí sola. Introducción. La primera parte sentó las bases. El enfrentamiento con la tibieza, la realidad de la barrera, el llamado a escalar la montaña mientras el viejo bosque aún humea a nuestras espaldas. Pero la segunda parte no repite esas advertencias, es el momento en que la palabra deja de llamar y empieza a empujar. Si la primera parte trataba de reconocer lo que estaba en juego, la segunda trata de decidir qué vas a hacer con ese reconocimiento. Porque una vez que conoces la palabra, cuando eres verdaderamente consciente de ella, no solo la conoces. No puedes volver a fingir que no la oíste. Millones conocen, tienen acceso a la Biblia, pero solo unos pocos permiten que derribe esa barrera mental carnal ladrillo a ladrillo. La segunda parte es para esos pocos. Es para aquellos que sienten la presión de la barrera que la policía reconstruye de la noche a la mañana. Es para quienes saben que la leche nunca tuvo la intención de mantenerte como un bebé y la carne nunca tuvo la intención de ser opcional. Si la primera parte fue la llamada de atención, la segunda parte es la ascensión. Es donde el golpe es más duro. Es donde las excusas desaparecen. Es donde la palabra deja de ser algo que admiras y se convierte en algo que obedeces. Y si estás leyendo esto, significa que ya estás en la montaña, tal vez en la base, tal vez a mitad de camino, tal vez magullado por el golpe de ayer, pero estás aquí. Sigamos adelante. El rocío aún cubre las rosas. La mañana sigue tranquila. Y la barrera no se va a desmoronar sola. Para un resumen, vea la parte 1: rocío sobre las rosas. Yo hablo a los niños. Por lo tanto, si no estás aquí por las razones correctas, no verás la necesidad de mantener derribada esa barrera de la mente carnal. Quizás hayas notado que me dirijo a los jóvenes, la verdad es que, en muchos sentidos, todos somos jóvenes. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os he dado leche, y no alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni todavía podéis, pues aún sois carnales. 1 Corintios 3:1 al 3. Es lo que papá decía sobre cómo captar la atención de todos al hablar ante un público diverso. Dirige tu atención al más pequeño, así todos entenderán. Deberíamos estar agradecidos de que nos consideren bebés. ¿Acaso no es estar en los brazos del Espíritu Santo, mamando de sus pechos, el mejor y más seguro lugar en el que se puede estar? Por supuesto que sí. Especialmente ahora que el mundo se ha vuelto tan oscuro. ¿Por qué querrías salir de tu cueva para explorar el reino oscuro, como hizo papá en la carta Mo de ese nombre? El reino oscuro. Era una puerta de madera enorme y maciza en la pared, una cosa muy pesada y gruesa con bisagras de hierro gigantes, y se abría hacia adentro sin manija ni nada por fuera, solo una cerradura. Así que estuve tanteando por fuera tratando de encontrar alguna grieta o algo por donde pudiera ver como por la cerradura, el teléfono celular, pero todo por dentro parecía estar oscuro incluso a través de la cerradura. Pero justo cuando estaba allí de pie, tratando de asomarme, desesperado por saber qué había al otro lado, de repente lo descubrí. La tierra bajo mis pies comenzó a ceder frente a la puerta, de modo que caí de pie casi directamente hacia abajo, justo debajo de la puerta, y me deslicé por la colina del otro lado sentado sobre mis pantalones, hasta que me detuve bruscamente cuando mis pies aterrizaron sobre un par de rocas. El lastre de la palabra. Con las piernas separadas, todavía sentado sobre mis nalgas contra el costado de la colina. Había aterrizado en una especie de posición sentada con los pies apoyados contra un par de rocas que habían detenido mi descenso. Estaba en la oscuridad casi total. Ya sabes cómo es entrar en una habitación oscura después de haber estado afuera bajo la luz del sol. Así era. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver que no estaba completamente oscuro. Simplemente había muy, muy poca luz, como si fuera de noche en este lugar, pero incluso la noche nunca es totalmente oscura, como sabes. Siempre parece haber un poco de luz, la suficiente para distinguir las casas y los árboles contra el cielo. Así que comencé a mirar a mi alrededor. Poco a poco se hizo evidente que toda la oscura finca descendía desde el camino y el muro, bajando, bajando, bajando hacia un profundo valle oscuro. Había aterrizado justo frente a un enorme y ominoso castillo antiguo de color gris oscuro, a menos de 100 metros de distancia, y me encontraba precariamente encaramado en una especie de cornisa. En la montaña que estábamos escalando. No podía ver lo que había directamente debajo de mí, pero a mi alrededor había arbustos oscuros que cubrían la ladera por la que me había deslizado, y el gran castillo estaba rodeado de enormes árboles oscuros y sombríos. El reino oscuro, otra puerta verde. La profecía continúa. Ahora bien, quizás se pregunten cómo es posible que tantas personas digan que las palabras de David no son las palabras de Dios. Pues bien, les diré cómo. Todo comenzó tal como las palabras de David dijeron que comenzó. La gente se acostumbra a acostarse tarde, y así es como el diablo les roba su tiempo conmigo al día siguiente, de modo que antes incluso de que se despierten, el diablo ya se ha llevado su tiempo de tranquilidad. Se lo ha llevado la noche anterior, mientras charlaban, jugaban, veían la televisión, navegaban por internet, etc., todas esas actividades menores. En el reino oscuro. Fin, el reino oscuro. MB. ¿Qué sueños tan extraños tenía papá? Pero ahora no tan extraños, seguro que era un sueño profético que nos advertía de lo que le ocurre a una persona cuando un demonio del móvil se apodera de ella. La gran puerta de roble, un portal al universo paralelo. La cerradura por la que miraba, un móvil. Véase, el sueño del teléfono inteligente. Por supuesto, el enemigo intentará distraerte para que no te acerques al portal de mi mundo y al reino del espíritu, el portal de mi palabra y de mis palabras para ti. Debes luchar. Debes ver estas transgresiones de tu tiempo de lectura de la palabra no como un fracaso personal, sino como un ataque del enemigo. De esta manera, comprenderás la necesidad de luchar en lugar de atribuirlo siempre a tus propias debilidades. Es un ataque del enemigo cuando te persuaden a sacrificar un poco de tiempo con la palabra por otra cosa. Hay muchas artimañas del enemigo o de tu propia naturaleza que buscan separarnos. Las noches en vela que te dejan demasiado cansado para leer mi palabra. Tus proyectos que te impiden tener tiempo a solas conmigo. Las actividades nocturnas que te mantienen despierto. El deseo de seguir trabajando un poco más en lugar de detenerte a pasar tiempo conmigo. El enemigo usa estas cosas en tu contra como trampas y ataques, pero ya ni siquiera las reconoces. Piensas que es simplemente parte de la naturaleza humana, parte de tu personalidad. El enemigo te ha convencido de que aceptes y creas que estas cosas son culpa tuya, para que no veas que provienen de él. MB. Te quita el tiempo que podrías estar dedicando a Jesús. La primera cita que leímos dice, abandónalo, si llega un momento en que te das cuenta de que algo en tu vida es más importante para ti que yo, entonces debes abandonarlo de inmediato, sin demora. La profecía continúa. Jesús intentaba decirnos, a través de los sueños del profeta del fin de los tiempos, que no debíamos sentir la más mínima curiosidad por mirar por esa cerradura, el teléfono celular, en la puerta del reino oscuro, y mucho menos entrar para echar un vistazo. ¿Por qué la gente no escuchó? ¿Por qué no vieron las señales? La gente usa la excusa de que no pueden escuchar al Señor en la profecía. Papá dijo, si no puedes escuchar al Señor en la profecía, entonces léelo en las cartas Mo. Jesús no nos dio lugar a excusas. Hizo que subir esta montaña del discipulado fuera lo más fácil posible. Como ves, decir que tu canal de profecía no es muy fuerte no es una buena excusa, así que no la uses. El enemigo ve esa excusa como una grieta en tu armadura y la usará una y otra vez hasta que seas derrotado. Se asegurará de reforzar esa parte de la barrera con tanta fuerza que, antes de que te des cuenta, ni siquiera extrañarás escuchar a tu amado cada mañana. ¿Qué clase de relación amorosa es esa? Pero el enemigo no se detendrá ahí, está decidido a quitarte esa herramienta poderosa. Quiere llevarte al punto en que ya ni siquiera te pierdas el tiempo de estudio bíblico, o al menos al punto en que están las iglesias, usando un martillo de esponja. Estamos luchando por nuestro destino. Ya no existen las élites de los hijos de David, todas han regresado. Amantí nos dijeron que no debíamos llamarnos élites. Se equivocaron entonces y siguen equivocándose hoy. Ahí es donde el diablo nos atrapa a la mayoría, justo en la entrada del portal. Sabe que si lo cruzamos, nos alimentará. Así que nos distrae en la entrada del portal. Te dejas llevar por la distracción, que a menudo te lleva a otra, y otra, hasta que te alejas de la entrada. Continúa intentando distraerte mientras cruzas el portal. Ahí es donde entran las llaves y tus ayudantes espirituales. Invócalos para que te ayuden a combatir al enemigo. Necesitas tiempo para la palabra sin distracciones, y a veces tienes que luchar mucho para conseguirlo. Así que aquí estás, bastante lejos del portal, y estás felizmente distraído. Te estás entreteniendo felizmente y empiezas a pensar que no necesitas la palabra para ser feliz. ¡Ay, Dios mío! Llave de plata. Esta llave es como un tren bala que atraviesa nubes muy oscuras, derribando la barrera del hombre y permitiendo que la energía de quinta dimensión tome el control de donde quiera que la envíes. Es como un misil que despliega la frecuencia más reciente desde nuestra cueva hacia el reino del anticristo y disipa la propaganda religiosa que engaña a tantos. Fin. El hierro afila el hierro. El hierro afila el hierro, así el hombre afila el semblante de su amigo. El hierro no puede afilar la madera. Se necesita algo de igual fuerza, de igual sustancia, para refinarte. Por eso, ciertas personas en tu vida parecen despertarte, hacerte reflexionar más profundamente o impulsarte espiritualmente. Pero en el clima actual posterior al reinicio, en lo alto de la montaña, esas ciertas personas son escasas y distantes entre sí. Somos como Jesús, un hombre de montaña, aunque siempre rodeado de sus discípulos, estaba solo, no había compañeros como él en la montaña que escalaba. Solo su padre para refinar su hierro y evitar que se oxidara, así que Jesús se entregó al Espíritu e hizo de su padre su compañero constante. Sí, Jesús amaba la comunión, pero estaba rodeado de niños, madera, no de hierro. Su padre era el hierro que necesitaba para desafiarlo espiritualmente. La fricción es parte del proceso. Afilar no es un proceso suave. Implica presión, raspado, chispas. Proverbios 27:17. Reconoce sutilmente que las relaciones significativas no siempre son fáciles, pero te hacen mejor persona. Papá dijo en: Para, mira, y escucha. La gente está absolutamente aterrorizada por el silencio y la quietud, porque saben que la voz de Dios podría hacerse oír. Si quieres que salten chispas, tienes que ser selectivo con las personas con las que te relacionas. Una vez más, todo se reduce a preguntarte: ¿qué quiero de la vida, prosperidad o una vida dedicada a lo espiritual? ¿Es seguir a Jesús como su guerrero de élite lo que deseas? Entonces, la palabra es lo que necesitas leer y escuchar, y solo encontrarás la palabra correcta en esa cueva de la montaña. Las reglas revolucionarias de conducta son lo que necesitas para vivir en la cima de la montaña de Dios. Y una vez que tengas esas reglas en tus manos, debes estar preparado para vivirlas. Mucho después de que el valle quedara sumido en la oscuridad, aún podía ver el sol. Hay más luz en la montaña. El valle casi siempre está oscuro, lleno de gente y cosas, pero generalmente en penumbra. La montaña es ventosa y fría, pero emocionante. Realmente tienes que sentir que vale la pena morir por ella. Cualquier montaña. La montaña de esta vida. La montaña de los logros. La montaña de los obstáculos, de las dificultades. Si vas a escalarla, tiene que valer la pena morir por ella, desafiar el viento, el frío y la tormenta, símbolos de las adversidades. Pero solo en la montaña, te sientes tan cerca del Señor. La voz de su espíritu allí es tan fuerte que casi parece un trueno. Hombres de la montaña. Sabrás inmediatamente hacia dónde te diriges observando con quién te relacionas. Estoy seguro de que Jesús pasó la mayor parte de su vida en comunión con su Padre, ya fuera en la montaña temprano por la mañana o mientras realizaba sus actividades diarias. Siempre estaba escuchando a su Padre, orando sin cesar. Hablemos de compañerismo. Bien, hablemos de la comunión. La comunión es maravillosa, todos están de acuerdo, incluso la Biblia. Pero el problema con el que puede encontrarse un discípulo de élite es este. ¿La comunión que tiene con ese amigo lo acerca a Jesús o lo aleja de él? ¿Lo lleva hacia arriba o hacia abajo de la montaña, a través del portal de su palabra o lo aleja aún más de ella? Jesús amaba la comunión con sus discípulos, pero la que más amaba era la que tenía con su Padre. ¿Por qué? Sin duda, su Padre era un ser maravilloso, pero además, Jesús sabía que su Padre tenía la clave para el éxito de su misión. Y Jesús siempre tuvo presente ese propósito, su misión. Tenía que cumplirla. Tenía que llevar la luz de Israel a través de la oscuridad que ya había caído sobre el mundo. Por eso, su comunión con su Padre era su prioridad, porque su Padre era el hierro que Jesús necesitaba para mantener el filo de su espada. Nos distraemos unos a otros, esa es la verdad. La vida está llena de distracciones, pero si aprendes a verlas como distracciones del enemigo, estarás mejor preparado para combatirlas cuando se presenten. Tal como dice la cita que leímos. Debes luchar. Debes ver estas faltas de tiempo de estudio de la palabra no como un fracaso personal, sino como un ataque del enemigo. En otras palabras, tu debilidad por las conversaciones triviales con amigos o por tu teléfono móvil no debe considerarse un fracaso personal, sino un ataque del enemigo. No estamos en esta vida para encontrar nuestro lugar, estamos aquí para transmitir un mensaje. Estamos en la cima de una montaña y necesitamos compañeros de escalada, no café y galletas mientras charlamos con amigos o navegamos sin sentido en el celular. Ese tipo de camaradería te convertirá en una persona neutral o fría. Recuerda lo que papá dijo sobre los neutrales en el párrafo 73 y 74. No existen los neutrales. Solo existen los ignorantes, aquellos que aún no han oído, que no tienen conocimiento, que aún no han escuchado la verdad. Esto es cierto para el testimonio, para cualquier cosa. Pero en el momento en que escuchan la verdad, ya no pueden ser neutrales. Es imposible. Tienen que tomar una decisión, y si rechazan la verdad, creerán una mentira y se desviarán del camino de Dios. Cada vez que los confrontas con la verdad, provocas una crisis y tienen que tomar una decisión. No somos ignorantes, por eso esta montaña en la que estamos es tan solitaria. Nos revelaron la verdad, tomamos nuestra decisión, nos pusimos las botas de montaña y escalamos hasta aquí. Y cuanto más subíamos, más se dispersaba la multitud. Hasta ahora, las personas más cercanas a nosotros son aquellas del plano espiritual. En cuanto a quienes se encuentran en la montaña, bien podría haber un gran abismo entre nosotros. La única forma de comunicarnos con ellos es a través del teléfono celular. Por eso los teléfonos celulares son tan peligrosos. No hace falta bajar al valle para comunicarse, el valle ha subido hasta nosotros. Bueno, debería decir, ha sido enviado hasta nosotros por el enemigo. Y como muchos pueden atestiguar, es una batalla campal mantener ese teléfono celular en su lugar. Por eso algunos de ustedes decidieron sacar el chip de su teléfono. Saben lo peligroso que es, saben cómo las sirenas los llaman por las ondas, invitándolos a acercarse a las rocas donde se encuentran. Tomaron una decisión por Jesús cuando sacaron el chip de su celular y se lo dieron a alguien para que lo guardara. Bien hecho, sé hacia dónde se dirigen, conozco la lucha que enfrentan, pero también sé que van en la dirección correcta. Recuerda la primera cita de Mo que leímos. Si llega un momento en que te das cuenta de que algo en tu vida es más importante para ti que yo, entonces debes abandonarlo de inmediato, sin demora. Solo poniéndome a mí primero y manteniéndome en primer lugar por encima de todo lo demás. Tus deseos, tus ambiciones, tu trabajo, tus relaciones, tu diversión y entretenimiento, podrás conservar ese espíritu revolucionario. Para permanecer en la montaña. Para no volverte frío o indiferente. Debes priorizar tu comunión con Jesús. Y si no tienes amigos incondicionales aquí arriba, en la fría y solitaria montaña, entonces, en cierto modo, deberías alegrarte. Jesús ha permitido tu situación para que te vuelvas a Él. Él te está ayudando a completar tu misión. Esto es lo que significa que el hierro afila el hierro. Y de eso se trata también el testimonio. De llevar a las personas a tomar una decisión. Estás compartiendo tu fe con alguien, digamos tus amigos, no se trata solo de intercambiar anécdotas tomando un café. Quieres fortalecer tu fe, y al hacerlo, ambos toman decisiones a favor o en contra de la palabra. La palabra convence, es como un molino, hace saltar chispas. Los primeros creyentes no se reunían para pasar el rato. Se reunían para discernir el camino ascendente. Hacia la casa del Señor, hacia la transformación, hacia un propósito. Venid, subamos al monte del Señor, y Él nos enseñará sus caminos. Isaías 2:3. Ese es el plan. La comunión debe ser un consejo de escaladores que se pregunten. ¿Cómo ascendemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos dice el Espíritu? Entre otras cosas, la verdadera comunión debe refinar nuestro propósito y fortalecer nuestra determinación. Hemos encontrado nuestra vocación. No nos quedamos de brazos cruzados. Nos han dicho que sigamos escalando y gritemos en la oscuridad, porque en este mundo de hoy, donde aquellos que se supone que deben ser fervientes, no fríos, son en realidad tibios. Hemos asumido el llamado que Jesús dijo que asumiríamos en las palabras de David, sin siquiera darnos cuenta. El de ser esos profetas en la montaña, aquellos que predican la esencia de su palabra en los últimos días, esos profetas del fin de los tiempos. Teníamos la impresión de que de la boca de los testigos del fin de los tiempos saldría fuego. Bueno, el fuego y las chispas van de la mano, ¿no? Cuando uno dice la verdad a un amigo, en una publicación o en la calle, pueden saltar chispas. ¿Chispas literales? No, todos sabemos que es solo una expresión idiomática. Eso significa que el fuego que sale de la boca de los testigos del fin de los tiempos no es fuego literal, sino la llama incandescente de la palabra de Dios. Me doy cuenta de que estoy mezclando algunos conceptos, pero supongo que todos llevamos algo de papá dentro. Casi puedo oír a la madre Eva diciendo. Cuando predicas, siempre tienes que empezar por el Génesis y terminar por el Apocalipsis. Proverbios 27:17. Reconoce sutilmente que las relaciones significativas no siempre son fáciles, pero nos hacen mejores personas. Esta es la parte que la mayoría de las iglesias evitan. Buscan armonía sin honestidad, unidad sin profundidad, compañerismo sin fricción. Pero la escritura es clara. Si no hay fricción, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay progreso. Las personas que realmente te hacen crecer no te dejan estancarte, no te dejan conformarte, no te dejan engañarte a ti mismo, no te dejan perder el rumbo, no dejan que tu agudeza se oxide. Te impulsan a superarte, incluso cuando duele. Las relaciones fáciles te mantienen cómodo. Las relaciones que te hacen crecer te convierten en un peligro para la oscuridad. La profecía continúa. Debemos escuchar las palabras del profeta, son la palabra de Dios. Dios no intenta ponernos en contra de la gente de afuera. Nos advierte que son enemigos pasivos. ¿Saben lo que significa pasivo? Significa, entre otras cosas, inerte, inactivo e insensible. Estamos enviando testigos para que hagan el trabajo que nosotros no podemos hacer. Estos testigos van directo al meollo del asunto, a la mente y al corazón de la gente, para obligarlos a tomar una decisión. 76. Pero como la gran mayoría de la gente finge no tomar partido y simplemente es indiferente, también son tus enemigos. Son enemigos pasivos. Están del lado equivocado solo porque no salieron del lado correcto. Estos son los que afirman no tomar partido, como los llamados neutrales. El fin se acerca muy rápido. La mentalidad que impera ahí fuera es una locura. Lo que el mundo está haciendo ahora no tiene sentido. ¿Qué hace Trump atacando a Irán por su petróleo? ¿Qué hacen los moabitas de Apocalipsis 3:9, matando al pueblo palestino? ¿Cuál es el propósito? El hecho es que Jesús, en el Nuevo Testamento, dijo que ya no hay propósito. Ya no existe la ley del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué están haciendo esos demonios? ¿Qué hace ese demonio Putin en Ucrania? ¿Qué hace ese gobierno iraní, sometiendo a su pueblo a la ley islámica? ¿Por qué hay pasaportes, visados, formularios de impuestos? ¿Por qué los gobiernos de este mundo están registrando a toda su gente, sus casas, sus negocios y todos los objetos que hay en esos edificios? ¿Para qué diablos? La gente es pasiva. Están embrutecidos. No luchan por la Biblia ni por la verdad. O ya tomaron una decisión o siguen indecisos. Es imposible llevarlos a esa decisión espiritual. Jesús está usando toda la locura del mundo para obligarlos a suspirar o encogerse de hombros. El mundo exterior se ha vuelto insensible a lo que realmente dice la Biblia. Así, el fin se despliega en todo su horror y locura para ayudar a los testigos en el plano espiritual a separar el trigo de la cizaña. Por supuesto, la gente toma decisiones en un plano más mundano y lo demuestra con sus protestas y manifestaciones, pero la mayoría pasiva, que no se preocupa por generar repercusiones, y mucho menos grandes cambios, aún necesita tomar una decisión para que las cosas avancen. Nadie puede servir a Jesús y al diablo al mismo tiempo. 31. Pero la gran mayoría de las personas presentes en la crucifixión de Jesús eran indiferentes, despreocupadas, muchas de las cuales aún no habían formado una opinión. En cierto modo, la crucifixión fue casi como la separación final de las ovejas de las cabras. El verdadero propósito de estos acontecimientos del fin de los tiempos, una crucifixión. 30. Muchas personas no son neutrales, simplemente aún no han tomado una decisión final porque no han tenido acceso a toda la verdad. No han tenido la oportunidad real de conocer la verdad, de ver lo auténtico, lo correcto, lo bueno, por lo que aún no pueden ser consideradas responsables ante Dios. Entonces Dios les da la oportunidad de escuchar lo bueno, lo correcto, lo auténtico, y a partir de ese momento tienen la opción de elegir y se ven obligadas a tomar una decisión. MB. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo, una crucifixión. El pueblo de Dios está siendo crucificado por el pueblo del diablo, y el mundo, pasivo, observa. Si suspiran, hay esperanza para ellos. Si se encogen de hombros, están condenados por su propia conciencia. Cuando vemos el fin de los tiempos desde esa perspectiva, toda la locura empieza a tener sentido. Sigue siendo locura, igual que la multitud enloquecida que crucificó a Jesús, un día lo alababan y al siguiente pedían su muerte. Tiene que haber un juicio, tiene que haber un juicio y tiene que haber una crucifixión. Y de nuevo son los del diablo, incitando al pueblo con toda esa propaganda. Sigue orando, querido amigo, puede que la situación empeore mucho.